Proyectos como parques eólicos o solares. Lo que mueve al mundo es presentado por Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:01 de este lunes 14 de diciembre de 2020, le damos la bienvenida en Radio Duna Nada Personal. ¿Cómo estás, José Ríos?
Bien, eclipsada, Matías.
¿Ah? ¿Eclipsada? Sí.
Eclipsada, sí.
¿Por qué tanto, oye?
Porque como que me gustó. No. ¿Sabes qué me gustó?
Tú siempre te las arreglas para brillar.
Oye, no hay días que brillo menos. Pero hoy día, ¿sabes qué me pasó? No. Que uno como que a la una, un cuarto para la una, cuando estaba haciendo el eclipse, yo estaba fuera de mi casa, en el jardín, y era como indescifrable la hora del día que era. No sé si te pasó, que uno sabía que no era el color de la mañana, pero tampoco era el color de la tarde, era como que le hubiesen puesto un filtro al día. Sí, era súper curioso la luminosidad que había.
Yo te digo, peor, a mí se me pasó porque yo estaba en otra, concentrado en un asunto dentro bajo techo y no pude salir y se me pasó, me viene a salir a las 2 de la tarde donde estaba, soné.
Ah, mira. Bueno, a mí yo te debo decir que a mí también se me había olvidado un poco, pero justo salí para otra cosa y ahí me acordé y como que primero pensé que había un incendio, porque como había un color, era como lo que me llamó más la atención, era como esta luminosidad distinta.
Brumoso.
Sí, mira. No era brumoso, era como raro, era como que le hubiesen puesto un papel celofán al cielo.
Lo que sí vi fue unos videos muy lindos de todas las zonas que fueron afectadas por el eclipse. Pues Pucón, Villarrica, Gorbea, que se llama, muchas partes, y se veía muy lindo porque, bueno, pues no vamos a describir lo que es un eclipse, pero claro, que es muy impresionante verlo, ¿no? Y además que con la tecnología hoy día de las cámaras avanzadas, en cámara rápida, uno puede ver el efecto real de cómo es en pocos minutos, muy gráfico, muy elocuente lo que pasa. Así que es bonito. Bueno. Pero mira, yo estoy tranquilo porque...
¿Por qué? A ver.
Porque estaba arreglando todos mis... estaba arreglando mi agenda, mis cosas, porque el año 2048 no me lo pierdo.
Eso, qué bueno, Matías. ¿Y lo lograste? Porque de repente cuesta encajar todo y que todo coincida en el fondo.
Sí, sí, sí. Además que en Chiloé espero poder ir, espero que no estemos en fase 2 todavía, en fase 1.
Puede ser 1 a estas alturas.
Sí,
o por lo menos lo hayamos vacunado, ¿no?
Sí, exactamente. Y así que, no, a esa altura vaya a bajar la vacuna por internet. Oye, ¿te bajaste la vacuna?
Va a ser una pastillita. Claro,
por el iris, vaya a mirar la pantalla de tu mano. Claro. No, ahora existen los computadores. Qué ganas de saber un futurólogo. ¿Qué mierda le va a hacer el año 48? Es el próximo, ¿sabías tú?
Es el próximo, sí, sabía.
Y de nuevo vamos a tener a los profesores de la tele, a los Mario Jamuye, a los explicándonos. Sí. Y bueno, esto es así.
Bueno, sí, la naturaleza. Lo sabían de hace tanto
tiempo.
Tal cual.
Pero lo que va a seguir habiendo son los anteojitos de celofán.
Sí,
te lo aseguro.
No encontré los míos, te juro, empecé a buscar los del año pasado. No, no lo logré.
Tenía hasta el 48
para encontrarla. Sí, no, pero para hoy día, pues si no pude mirar para arriba. Fue una lástima lo que sucedió. No, sí, y no tuve, bien. Como bueno, que no me organicé para esta
eventualidad. Un lindo día. Sí. Bueno, yo estoy aquí desde el patio de Televisión Nacional, que tengo noticias en la noche, entonces prefiero estar aquí para no pasar el susto del tráfico rápido de la radio a las noticias, que son a las 9, u 8:30, no sé bien, 9 creo. Y pues estoy aquí, me vine aquí esta tarde tempranito, así que estoy en un patio, una tarde preciosa aquí en Santiago, a la orilla del cerro.
Qué rico.
Así que qué decirte, se te echa menos de lo que yo hubiese pensado, en teoría.
¡Qué amor, Matías! Oye, pero se te ve como brumoso, se ve tu cara muy bien, pero no se ve el setting, te voy a decir.
No creo que se eche mucho de menos, pero lo voy a compartir de aquí en adelante. Oye, hoy día... hoy día tuvimos algunos anuncios, no tantos tampoco, pero anuncios, y sigue la preocupación, pese a que el ministro aclara que hay un buen comportamiento. Eso no es poco.
No es nada poco. Me tocó a mí salir el fin de semana por distintas razones, tampoco es que anduve largos kilómetros, pero tuve que salir de mi casa por distintas razones.
Sí.
Oye, no había nadie en las calles, impresionante. La gente se portó muy bien. Y estuve con el intendente Guevara en el domingo en la mañana. Y decía que la gente había cumplido muy bien, que solo el sábado había bajado la movilidad al menos en un 45% en la región metropolitana y que el domingo incluso más. Así que estaban bastante contentos con el comportamiento de la gente en el Gran Santiago, te voy a decir.
Sí, desde el lugar donde yo estaba, bueno, cada uno tiene la medición desde su casa, no queda otra, también había un silencio bien notorio en mi zona, en mi barrio, y eso me dejó tranquilo. Sí. De hecho, yo salí para afuera un minutito a regar un árbol que tengo afuera y me dio susto irme de parte, pero no.
No, igual le estáis poniendo.
No. No, te cuento, firme, una cuestión ahí. En la mañana tuve que salir a buscar una cosa al auto, salí en pijama, patabelá en pijama, tan rico, no te, nadie te ve.
Ah, pero yo siempre salgo en pijama, fíjate.
Así, ¿eh?
Salgo súper harto en pijama, fíjate. Y más encima vivo al frente de un colegio, así que me conoce como el colegio completo el pijama.
Bueno, dejémoslo ahí, sigamos con las noticias del día, si te parece, Enrique Javier. No, Enrique Javier todavía no, pero ¿qué más tenemos para hoy? Si ciertas cosas, oye, a ver, algunos que se exceden un poquitito con sus palabras o no, tenemos a Juan Pablo Suet de la multigremial.
Sí, un par de estaciones,
unas palabras un poquito excedidas, yo entiendo también que él representó un gremio, en fin, va a hablar sobre ello, diciendo que aquí queda como, quítenle las llaves de la economía al ministro París. Vamos a hablar sobre eso, ¿te parece? Sí. Y el diputado fue en salida diciéndole que prácticamente que él no se vacuna
por ningún motivo.
Ni quería decir yo, pero no usó esa palabra, por ningún motivo. Y claro, y también le dijeron que más mejor que no, pues le dijo el ministro de Ciencia, Andrés Kuhn, que eso no ayuda a nada.
Sí, lo retó también el exministro Mañalich. Y además como muy, encontré que el diputado fue en salida como muy dueño de la verdad, diciendo como todos los doctores y todos los científicos dicen que es una locura. Perdona, yo a todos los doctores con que he hablado y todos los científicos con los que uno le toca conversar, nadie te dice no te vacunes por ningún motivo. Entonces como bastante pasadito para la punta.
Oye, y lo que hay que hacer aparentemente, bueno, funciona. Qué difícil. Es primo hermano de lo que vamos a hablar, pero por Dios, qué difícil es. Bueno, voy a descubrir la pólvora, ser ministro de salud en una pandemia. Porque las presiones, cuando se te levanta, después de 4 meses, se te levanta una autoridad, se te levanta una ciudadanía, un pueblo, uno tiene que actuar con un sentido de realidad enorme, porque yo mantengo la cuarentena a como de lugar, no, porque si la gente se vota en rebeldía, es peor mantenerla y ser sordo. Entonces, ya pasó en Puerto Montt, ahora pasa en Punta Arenas, que los alcaldes de alguna manera se rebelan y la autoridad tiene que ceder un poco. Esto es pura realidad y bueno, yo creo que hay que ponerse en los zapatos de la autoridad y del ministro París, porque presionado por todos lados, yo creo que está durmiendo muy, muy poco y me refiero a que está con una presión muy grande, muy presionado y es parte de lo que estamos hablando. Pero a ver si conversamos sobre lo de Punta Arenas, si te parece, que hubo un intento ahí de...
Este fin de semana, esta rebeldía, se abrieron muchos restaurantes. Bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Oye, en temas internacionales, el colegio electoral en Estados Unidos da el triunfo a Biden en los estados cuestionados por Trump. Así que hoy día un importante paso para Biden, para que finalmente se declare formalmente y Trump finalmente acepte que perdió, básicamente.
No pedí tanto.
Hablar no, bueno, pero que ya...
Demórate un ratito para hablar de Trump, porque yo creo que en 2 vidas más, por decirle ya...
No, bueno, está bien, pero ya como que una señal más. Son 6 estados los que él había impugnado y los 6 se los dieron a Biden. Entre ellos sus amigos de Nevada.
Sí, no, es que... terminó Nevada.
Sí, mira.
Terminó
y ganó Nevada. Biden bueno, después Nevada, de todo.
Sí, qué bueno. Estoy feliz por Nevada porque logró contar los votos.
Antes son de la Pascua, Nevada, antes de Navidad. Regalo de Santa Claus.
que son tontos. Algunos dijeron que era más lento que Pepe Roja. Oye, que son tontos.
Oye, más respeto con Pepe Roja.
No,
te pido más respeto.
dijeron que Pepe Rojo iba a jugar por Nevada en la próxima elección. Que es que la lesera que se le ocurra a Enrique Javier, nunca más eso, sino amarilla.
Ya, Quique, no, ya va. Nos vale el.
¿Cómo está Enrique Javier? ¿Cómo está? Oye, a todo esto yo estoy con Donald, ¿eh? Mientras no esté todo doblado, mientras no esté doblado, sacramentado, yo con Donald.
Con el bueno de Donald.
Sí, bueno, Donald. Sí, vamos con Donald. Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
¿Bien y tú, Matías?
Bastante bien, fíjate. Sí, te quedas. Al aire libre.
¿Está sí. con, oye, ¿estás con corte de pelo nuevo, Matías, o no? Sí.
Oye, hablemos de las cosas.
Míralo. Si no me, algo, no me había fijado. Algo, ¿eh? Mírenlo a toda qué, pantalla ahí. ¿Ah?
Qué nivel, muy bien.
Prendan sus oye, streamings.
Oye, podemos ponernos serios. Aquí hay un público, hay un prestigio, una radio que tiene veintitantos años.
Súper bien. Pongan su streaming, ya.
Bueno, vamos con los titulares, porque si no, esto no da para más.
El presidente Sebastián Piñera anticipó un veto al proyecto de indultos a detenidos por delitos cometidos tras el estallido social si este llega a avanzar en el Congreso. El mandatario recalcó que las personas privadas de libertad lo están no por la decisión del gobierno ni por la fiscalía, sino por la de los tribunales. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció hoy que el Ejecutivo ya trabaja en el proyecto del FOGAPE 2.0 y que ingresará al Congreso esta semana. Según detalló el titular de Hacienda, la iniciativa busca ampliar el universo de empresas que pueden acceder a este crédito, flexibilizar los plazos de pago de forma de bajar la carga financiera y que los préstamos también puedan financiar inversión. Ya se los adelantaba, en el Colegio Electoral de Estados Unidos consagró a Joe Biden como nuevo presidente electo de ese país en los estados que cuestionó el actual presidente Donald Trump. De esta manera, los integrantes del organismo que representaban Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin dieron sus votos para el candidato demócrata, quien se consagró con 306 sufragios, lo de la batalla judicial que inició el equipo del jefe de Estado para impugnar estos comicios. Y en el deporte ya están definidas las llaves de los octavos de la Champions. Dentro de los cruces más destacados está el Barcelona con el PSG, el Real Madrid con el Atalanta, que es una de las revelaciones de las últimas ediciones, y la de Juventus contra el Porto.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Enrique Javier Llávar. 7:12 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, tú dirás, tanto en casa.
¿Tú dirás por dónde? Más de 500 casos se informaron hoy día en la región metropolitana, ¿no? Matías. Hace 2 meses y 17 días exactamente que no teníamos estas cifras. La última vez fue en septiembre. Y eso da cuenta un poco de la situación crítica que vive justamente el Gran Santiago y, bueno, toda la región. Y que es justamente lo que las autoridades están llamando, ya lo ha dicho el ministro París en varias ocasiones, estamos en una situación crítica y estamos recién viendo los primeros avances, porque sabemos que esto se demore, que probablemente las curvas más altas se demoren en llegar todavía un par de días, quizás incluso semanas. Ha dicho la autoridad que va a haber una reevaluación de todas estas medidas el día 21 de diciembre, es decir, el próximo lunes, donde se decidirá finalmente si se extiende esta fase 2 en la región metropolitana y qué se hace con los permisos para las fiestas de fin de año, es decir, para la Navidad y el Año Nuevo. Como te decía al principio, hay un buen balance de lo que fue el fin de semana. Hubo casos, encontraron fiestas clandestinas, siempre las hay, hubo gente detenida con sumarios sanitarios, pero en general, la evaluación es bastante buena y la movilidad en el Gran Santiago disminuyó notablemente. Ahora, la idea es seguir así y persistir, porque no sirve de nada que sea 2 días y después nos relajamos y nos vamos todos a la cochinchina.
Oye, hubo unos 700 detenidos. Sí. Hubo fiestas, no sé si estuvo bien la cifra que leí, pero eran en centenas, no sé, 600 a lo largo de Chile. Solo decirle a la gente que está escuchando, y aquí es malo criticar a los demás, para uno mismo, que cuando uno falla en esto es parte del problema de la educación cívica, pues la educación cívica no era solamente saberse el himno. Pues.
Claro.
La educación cívica tiene que ver también con entender cuál es la obligación que cada uno de nosotros tiene con la sociedad en la cual vive. Entonces, solo decirle perdón, y esto me carga a mí hablar a los demás como si yo no fallara. Yo también a veces me tiento a ver cómo zafo, somos humanos, eso es entendible. Pero que cada vez que fallamos, ya sea un cabro que va a un carrete, o yo mismo que digo, ¿cómo puedo salir un fin de semana si es que quisiera hacerlo? ¿A qué le estoy fallando es a mi sociedad? ¿Y a qué le estoy fallando es a mi entorno? Y es, de alguna manera, ponerme yo por sobre los demás. Y a pensar que yo soy más importante, que mi salida a un carrete, mi salida a un cumpleaños, mi salida a no sé qué, es más importante que lo que pueda hacer otra persona. Y aquí está toda la diferencia en la definición, que es mucho más conceptual, mucho más profunda y real. Nosotros somos 19 millones o 18 millones de personas, o somos un país. Y alguien dirá, bueno, es lo mismo. No es lo mismo. No. Pues. ¿Por qué la diferencia si lo llama una familia? Una familia es una familia. ¿Cuántos hay adentro? Da lo mismo. Versus 5 personas que no se pueden ver, que no se respetan, que dan lo mismo, que casualmente viven bajo el mismo techo, pero que no se comportan como una familia y que a nadie le importa cómo le va al otro. Bueno, eso es lo que tenemos que pensar nosotros en este momento que está tan álgido y que puede estar mucho peor. Es que cuando salgamos le estamos fallando a alguien. Porque yo de verdad vi algunos carretes fin de semana y vi gente, y yo pregunté a los cabros más jóvenes si es que en los Instagram y estas cosas se ven historias de carrete, y sí las hay. Entonces, yo, la pregunta que hice José es, ¿tiene sanción social entre los cabros más jóvenes? Por ver si es que, bueno, hay que recordar que a los 20 años como no era, porque sí, es fácil, sí. A los 50
hablar. Claro, desde la comodidad de no salir, sí, además, claro.
Claro, desde la madurez de los 50 años distinta, pero ¿tiene alguna sanción? Y en algunos casos me contaban que sí tiene. Hay algunos que dicen allí, este Gil, una cosa es que salga y otra cosa es que lo suba a una historia de Instagram.
Claro, y así como ya refregándolo, sentarse. Como haciendo...
Es que realmente, no solo es que no me importa, es que no me importa que no te importe.
Claro.
Egoísmo ya al cubo. Así que solo eso, pero todavía parece que fue un buen comportamiento,
¿eh? Sí, a pesar de eso, efectivamente, hubo 700, todo lo que tú dices, pero en general, si pensamos que en Santiago viven cerca de 8 millones de habitantes, si fueron 700 es muy malo, y probablemente hay una cifra escondida que no se descubrieron, que no los pillaron haciendo la fiesta, pero en general, y la gran mayoría de la gente sí acataron las medidas, y qué bueno que así
por supuesto. Por supuesto. Las cifras de hoy, ¿las tenemos a mano?
Sí, dijiste, las tengo.
Alguna...
Te las voy a decir. Hoy día se informaron 1.911 nuevos casos, de ellos 1.243 con síntomas y 647 asintomáticos, casi el 50%. Pacientes activos, y esta es una cifra bien importante porque ha subido muchísimo en los últimos días. Hay 11.035 casos activos. Hace una semana estábamos bajo los 8.000, ¿te acuerdas? Después, pacientes que se encuentran recuperados, 546.538. Se informaron 45 nuevos fallecidos, lo que hace un total a la fecha de 15.931, según cifras del DEIS. Y se hicieron muchísimas PCR, se informaron muchas PCR ayer, el número es de 46.876, casi 47.000 PCR.
Mira,
así
bueno,
que sí, la positividad es bastante buena. Pero ahora, yo creo, Matías, que si bien es muy bueno y eso obviamente baja la positividad, hay casi 47.000 personas que consideraron que podían estar enfermos de COVID. Y eso no es una cifra menor, porque o tenían algún síntoma o habían tenido un contacto estrecho o íntimo con alguna persona que sí era positivo. Por lo tanto, si bien se está haciendo mucho más, es porque también hay mucho más gente que considera que es pertinente hacérselo. Y eso también no es un dato que hay que como soslayar así nomás.
Oye, en una pequeña vuelta por el mundo, que sabemos que hay lugares, viste que lo de Angela Merkel,
sí,
que logró con bueno, ella es la canciller, que es un poco lo que es un primer ministro,
sí,
en un país, consiguió con el resto de los Länder, que son los otros, un poco los otros líderes de otros, ¿cómo se puede llamar? Como Estados,
claro, cantones.
Yo no sé si es exactamente, cantones, que me disculpen los expertos si nos caemos en lo técnico, pero opera un poco de la misma manera. Se pone de acuerdo con ellos y logran un cierre muy, muy muy severo, sí. Alemania, porque está viendo cifras dificilísimas. Cuando digo severo es que cruzan un límite que no habían cruzado, que es cerrar incluso los colegios, pero como extremo. Sí. Alemania, que está con 1.352.000 casos totales, uno dirá no es tanto, pero está con 550, 530 fallecidos en un día y está con 14.000 casos en un día. 14.000 casos en un día, es bastante, y viene para arriba, viene con una cifra complicada, que es lo que hace que se preocupe mucho Alemania.
Están en invierno, sí, ellos, por lo tanto, la situación climática ayuda a pocaso también a mantener los contagios más a raya, porque la gente está en el interior, porque te acuerdas que nos decía también el exministro Mañaritz que al parecer sí hay una incidencia en la temperatura, por lo tanto, claro, y les queda todo un invierno por delante, entonces deben estar bastante asustados y complicados con la situación actual.
Y Estados Unidos, que sabemos que es el país que desde hace mucho rato lidera esto, está con 1.240 casos de fallecidos nuevos.
Imagínate.
Y 170.000 casos nuevos. Para que dimensionemos lo que está ocurriendo a Estados Unidos, que lamentablemente, fíjate, donde más casos tiene, para buscar el detalle, sigue siendo California, pero no en fallecidos, en casos. California, sí. Texas, Florida, Illinois, en muy distintos sectores de todo el territorio norteamericano, y en fallecidos, bastante por lejos, Nueva York. 35.000 fallecidos lleva en total, 24.000 lleva Texas y California.
Recordemos del Nueva York, que la primera ola fue tremenda, ahí acumularon muchísimos.
Esas imágenes de los parques.
¿Te acordás cuando querían hacer esas fosas en el Central Park? O sea, no.
Inolvidable.
Ahora, yo creo que ahora que llega Biden pronto, va a tomar medidas mucho más drásticas, probablemente de las que ha tomado Trump. Recordemos que en Estados Unidos el tema se politizó cualquier cantidad, incluso usar mascarilla era un acto político, entonces totalmente. Ahora con una nueva autoridad es probable que se endurezca un poco las medidas en Estados Unidos.
Y no solo político, recordemos que bueno de Donald en un momento llegó a decir que usar mascarilla era para afeminados.
¿Sí?
Dos problemas en uno. La lesera desde el punto de vista sanitario y la otra pensar que ser afeminado es algo peyorativo.
Claro,
digo.
Claro.
Pero en fin, todos conocemos al muchacho, pero de ese tipo de cosas yo creo que, claro, es lo que van a cambiar a partir del 20 de enero, con un trato distinto, una forma de aproximarse distinto de la autoridad. Y podríamos pasar a Chile, porque un poco nosotros también vamos a empezar a ver, no desde un tono igual, pero vamos a ver esta disputa, lo que hablábamos recién de Juan Pablo Suárez, que es el presidente de la multigremial, con unas frases que son bastante altisonantes y que el propio ministro de Salud estimó que era una falta de respeto. Sí. No sé si tú tienes la frase ahí.
Sí, la tengo, voy a decir. Acá, Suet expresó que hay una desconexión absoluta entre los equipos de economía y de salud, y es el segundo sector el que está mandando, pues es el ministro París quien decide si consultarle, no, pues el ministro París decide sin consultarle a alguien más. Hoy creo que ni siquiera el presidente, ni los ministros de Hacienda, ni Economía, ni el presidente del Banco Central mandan en lo económico. Hay que quitarle las llaves de la economía al ministro París, dijo Juan Pablo Suet hoy día.
Yo quiero decir que uno no sabe, hay ciertas cosas que naturalmente no sabe, intuye, averigua, y hay otras cosas que a uno le constan, y no voy a explicar mucho por qué. Pero lo que sí me consta, cuando digo me consta, es un dato, es que el ministro de Salud no toma las decisiones por sí solo.
No. O sea, de hecho, el que toma la decisión es el presidente de la República con la información que le entregan las distintas carteras en un comité que funciona semanalmente. Pero quien toma la decisión es el presidente Piñera.
Y me voy a adelantar un poquitito más, voy a avanzar un pelito más a riesgo de la infidencia, un pelito más. Yo hace unos días tenía una información de un lugar donde iba a haber un avance, un retroceso. Lo consulté con fuentes cercanas al ministro y al ministerio. Y bueno, era una cosa reservada porque estábamos investigando una cosa y me habían dicho que iba a pasar X cosa. Y al día siguiente no ocurrió esa X cosa. Y pregunté a la misma fuente. y es que efectivamente, bueno, no me lo habían dado como confirmado, porque no tiene nada que confirmarme a mí un ministro, ¿no es cierto? ¿Quién es uno para que le confirme o no le confirme? Y yo pregunté, bueno, ¿qué pasó? ¿Se arrepintieron? No, es que una cosa es la idea que llevaba el ministro, los datos que llevaba el ministro, y otra cosa es cuando se junta colegiadamente con el grupo de personas que toma razonadamente las medidas. Por lo tanto, me consta, por esta razón que viví hace pocos días, de que no es ni menos la tincada, ni es el gusto porque el ministro le parece o se le place, sino que tiene que ver con una decisión razonada y multidimensional. De aquí donde parece, yo creo, un simplismo. Ahora, yo también comprendo con Pablo Sen, porque él está con los zapatos de un sector que está muy golpeado, ¿no? No quiero hacer una crítica destemplada, ni mucho menos. Pero llamar a la calma, a no decir quítenle la llave de lo económico. No tiene la llave de lo económico el ministro, pero sí, en la pandemia, los ministros de salud, podría así decirlo, no son dueños del manojo, pero administran el manojo, pues, de las llaves.
Claro.
Y es ciertamente razonable, es cierto punto razonable.
No, y además, considerando que estamos viviendo un momento súper complicado en términos de salud, y que uno obviamente que entiende, y nosotros lo hemos hablado, pero latamente en este programa, y entendemos todo lo que está viviendo el comercio, lo que están viviendo las distintas empresas, sobre todo las pymes, lo que le está contando justamente a las empresas familiares, y obviamente que uno empatiza, pero el daño de quizás abrir todo puede ser incluso peor, pensando incluso en la economía y en la recuperación del país, si es que en el fondo soltamos todo y decimos ya, hagámonos los lesos y acá no pasa nada y que todo funcione como si no existiera una pandemia. Y en ese sentido hay que ser sumamente responsable, y esa es la tarea dificilísima que tienen justamente las autoridades del gobierno, que es mantener un equilibrio, básicamente, entre que la gente no se muera de COVID y no se muera de hambre. Así que bueno.
Sí, y creo que el error de que comete Juan Pablo Suet, presionado, insisto, por la realidad a quien representa, que es muchos gremios y todo, creo que es un error porque de alguna manera, efectivamente, un poquito falta respeto a las autoridades. Porque yo imagino, o sea, yo creo que aquí todos ponen sus cartas sobre la mesa. Pero es mirar un poquitito a huevo lo que hace el ministro Briones o Palacio o el presidente Paco Central Marcel, quienes son los aludidos directos, para qué decir el presidente Piñera. Aquí es pura gente adulta, es pura gente responsable, profesionalmente muy preparada, y me imagino que con un sentido del deber importante, pero aquí poner a unos por sobre otros es el problema. Esto es como sacar un promedio. El promedio hay que ponderar. Y para ponderar hay que saber cuánto pesa cada cosa en su momento. Así que no es tan fácil, como no es fácil lo que está viviendo el comercio, digámoslo, y el comercio no es solo, ¿sabes cuál es el querido problema? No solo cuando te cierran, es que con las medidas del otro día, más allá que te cierran, no sabes cuándo te pueden cerrar. Y da la impresión de que te pueden cerrar en cualquier momento. No es que te cierren porque quieran. Entonces tú vas a invertir. Tú vas a reabrir, claro. Tú vas a recontratar.
Claro. Por eso que hay una incerteza que es muy complicada, y sobre todo cuando estamos hablando de empresas que son más chiquititas, que no tienen espalda, que les va a costar que el banco o la caja de compensación les haga el préstamo. Hay variables que para ellos son mucho, mucho más complejas, y ahí es cuando Juan Pablo Suet dice, claro, yo quiero en el fondo que traten a las pymes y a las pequeñas empresas con la misma forma en que tratan a las grandes empresas. Y en ese sentido, claro, uno empatiza y sí, hay un punto ahí. Pero yo creo que con sus palabras, que fueron bastante intensas, por decirlo de alguna manera, finalmente lo que hace es poner en duda y seguir trizando aún más la confianza que existe en las instituciones. Y eso es muy complejo cuando vivimos un momento como el que estamos. O sea, en este momento yo creo que hay que fortalecer las instituciones, fortalecer el ecosistema y no seguir punceteándolo, porque tampoco ayuda mucho.
Sí, sí, sí. Bueno, y otro que hoy día dijo palabras también fuertes, altisonantes, y que generaron críticas o polémicas, son las del diputado Gonzalo Fuensalida, ¿no?
Sí, por ningún motivo me voy a vacunar, lo dijo en la Radio Universo hoy día en la mañana el diputado de Renovación Nacional Gonzalo Fuensalida. Le contestó rápidamente el ministro Kuhn, le contestó por Twitter y le dijo que necesitamos conversar más sobre el beneficio de las vacunas, sobre cómo salvan vidas, protegen la salud de las personas y erradican enfermedades. Afirmaciones como estas no contribuyen al rol que debemos cumplir como autoridades en un momento tan crítico. También le contestó Mañalich y le dijo que, parafraseando, pero le dijo que le parecía una irresponsabilidad que una persona que gana 10 millones de pesos vaya a decir a la gente que tiene que salir todos los días a trabajar para ganarse el pan que no se vacune. Fue más duro. Matías, no te oigo. ¿Ahí? No. Bueno, ya.
Nos caímos.
Ahí está, ahí estás de nuevo, estás de nuevo. Justo para que recibamos a nuestra Paula Escobar.
Queridos amigos.
Sí, sí.
Sí, hoy día. Hola, más temprano. Paula.
No sabía, Paula, perdón. ¿Cómo estás? Que no. Yo estoy fuera, así que por eso que no
sí,
me había enterado.
Sí, te estoy viendo. Ah, estoy tratando de adivinar tu escenografía.
Aquí en el canal estoy en el canal, mira, aquí, el canal de todos los chilenos.
Ya, muy bien.
Ahí estamos. Oye, pero déjame una frasecita breve respecto a lo de Gonzalo Fuenzalida para terminar ese punto. Dice que no se va a vacunar por ningún motivo, dice cualquier científico o incluso doctor te dice que una vacuna con menos de un año de estudio no es una vacuna 100% confiable. Es verdad, no es 100% confiable, pero esa no es la disyuntiva de hoy. La disyuntiva hoy es, ¿a cambio de qué? Si tú te vas a morir, ¿cuáles son los riesgos que hay cuando tienes un problema con la COVID? Eso es lo que te han dicho todos. Nadie ha dicho que es 100%, y creo que nunca son 100% confiables del todo.
La influenza, por eso uno se vacuna tampoco año a año, porque va cambiando, va mutando el virus, porque no tiene todo un 100% efectividad.
No, y además, insólito, perdón Paula, que meta la cuchara, sí, una autoridad poniendo en duda la ciencia. O sea, si se está siguiendo el método científico y están estas vacunas siendo aprobadas, es porque hay que confiar en la ciencia, ¿no? Como increíble a esta altura que una autoridad con tanta relevancia no crea en la ciencia.
No, y una autoridad que de ciencia tampoco sabe, o sea, eres abogado, y fantástico, debe ser súper bueno, pero tampoco es el tipo que está investigando.
Un daño enorme, porque en la última encuesta Criteria creo que hay como 37% de gente que realmente se va a vacunar, y el resto, una parte tiene duda y la otra no se quiere vacunar. O sea, es un porcentaje muy alto que solo aumenta con estas frases tan desafortunadas y tan poco basadas en evidencia. O sea, como, bueno. Pero vamos a hablar de Facebook,
Paula, perdón,
está con
sí,
muchos
favor,
más problemas Mark Zuckerberg, sí, un tema que no habíamos conversado porque en realidad pasó como hacia el fin de la semana, que este juicios antimonopolio contra Facebook, que ahora lo están agarrando por varias partes, y por eso también es tan importante lo que va a pasar. Por un lado la Comisión Federal de Comercio estadounidense, y por otro lado un grupo de 40 y tantos fiscales de distintos estados están haciendo esta demanda, digamos, por prácticas monopólicas contra Facebook. Está siendo liderado por el lado de la fiscalía, de los fiscales, por la fiscal general de Nueva York, que es Leticia James, que es una gran fiscal, muy importante, no sé si la han visto, que ella en el fondo dice que acá está usando Facebook gran cantidad de datos y de plata para matar a quienes para matar o adquirir en el fondo o cooptar a quienes iba a lo largo de su historia viendo como potenciales amenazas, y en el fondo hace un caso bien interesante diciendo que finalmente Facebook, especialmente en la adquisición de Instagram y de WhatsApp, sigue un patrón en el fondo muy, muy complejo para esto que se supone que son las grandes compañías tecnológicas de innovadores que la llevan, que redescubrieron la economía. Y sus prácticas son realmente, ¿cómo se llama? Van creando un monopolio, una especie gigante.
Lo que dicen, Paula, es básicamente, según lo que yo entendí, es que compran muchas empresas chiquititas y las compran efectivamente a precio mercado y todo muy bien, pero después las dejan ahí y no les permiten crecer. Por lo tanto, van matando la competencia en el sentido que no dejan que crezcan y se potencien.
Y hay alternativas para los consumididores,
claro,
lógico.
Sobre todo en tiempos de pandemia, entonces, cuando todo el mundo se volcó a estas redes sociales.
Exacto. Entonces, exactamente la definición de un monopolio. Entonces, ¿qué pasa además con Instagram y con WhatsApp y todo? Es que, y con otros casos que quedan establecidos por esta, digamos, esta alianza bastante inédita de fiscalías de distintos estados, como les digo, y la Comisión Federal de Comercio, es que lo que decía Zuckerberg, y está acreditado en mails que tienen, digamos, que a los que accedieron, es que cuando encontraban que una compañía podía ser una amenaza, como por ejemplo Instagram o WhatsApp, se ponían en la idea, y decía Zuckerberg que era mucho mejor comprar que competir, una frase que uno diría, o sea, es como realmente contra todo lo que supuestamente él y Sheryl Sandberg, los líderes de Facebook, declaran, digamos, del mundo en el que, el mundo de oportunidades, y ellos que crearon algo de la nada en un garaje, etcétera, y que finalmente las prácticas para comprar a estas compañías eran bastante hostiles, ¿ya? Entonces, ¿qué? No era tampoco que solo le ofrecieran plata, las adquirieran y así se fueran haciendo de sus potenciales rivales, sino que salía en esto información de que Zuckerberg decía que si no querían vender, entraba en modo destrucción, ¿cachai? Entonces,
te compro o te mato.
Te compro o te mato. Entonces, eso es también, o sea, y en el fondo no les iba quedando, y empresas, como dice la José, mucho más chicas, iban quedando arrinconadas frente a este gigante que finalmente va absorbiendo, y que además hay otras cosas colaterales con las cuales también estos juicios contra Facebook está dando cuenta. Uno que ya sabíamos, el mal uso, el abuso de los datos privados de los usuarios.
Es impactante eso.
Que es impactante.
Uno escribe algo, o sea, en WhatsApp con una persona, todo. Y después te empiezan a aparecer puras, sí, publicidad en Instagram al respecto. Eso realmente, exacto, uno puede creerlo.
O sea, hay que entender y hay que hacer pedagogía de esto, que escribir en las redes sociales como escribir en el cielo, bueno, y mandar un mail también, ¿eh? O sea, ojo,
todo.
Todo es como escribir en el cielo, hay que saber que eso va a estar ahí y no se va a borrar nunca más. Entonces, usar en el fondo a los datos privados de las personas para venderles publicidad, y también hay un tema ahí con cómo los avisadores tienen derecho también a tener alternativas en las cuales poner sus avisos, y ellos van también dominando todo el mercado del avisaje. O sea, hay una práctica monopólica sobre los avisadores, y también obviamente sobre los consumidores, porque no pueden elegir redes sociales, digamos, que no estén dominadas por Zuckerberg y su imperio. Eso por un lado. Ahora, y otra cosa, también hay un enredo acá con Sheryl Sandberg, que ustedes saben que es esta gran y prominente feminista que escribió este libro, Lean In, y que es muy conectada como con la élite de Washington, y era como mentoreada por Larry Summers, el ex rector de Harvard, una mujer muy bien conectada políticamente. Y ella compró una empresa israelita que supuestamente era para proteger a los datos de los usuarios, pero era toda una falsa.
¿Aló? ¿Paula?
Se nos fue la Paula.
Sí, perdimos a la Paula.
Me pasó por hablar mal de la gente de Facebook.
Sí, y ahí al tiro se cayó la cuestión.
Esto no solo escribe en el aire, tú hablas en la radio. Y ahí está. Dos minutos. Paula, ¿viste lo que te pasó, no?
Paula, te caíste.
Por hablar mal de
No, te bajaron más bien.
Te bajaron, hicieron haciendo un boicot, Zuckerberg, qué miedo, qué terror.
Estás hablando en el aire, Paula, no estás hablando en cualquier parte, todos te ven.
Qué miedo. Que me escucha mi cámara del computador, algo que nunca he hecho
así
todavía.
Que te pido que te midas de aquí en adelante, mídete.
Elige tus palabras.
Una censura, nos vamos a tener que censurar, sí, o si no capaz que nos coopte este imperio. Oye, y por último, algo muy importante, que es que sale también citado acá Chris Hughes, que no sé si ustedes se acuerdan, pero era el compañero de pieza de Mark Zuckerberg. ¿Ustedes se acuerdan la película?
Buenísima, la red social,
bueno,
¿no?
Y él...
Es que supuestamente es el creador de esto.
Claro, que se le roba la idea.
Acuérdense que Zuckerberg es un tipo, digamos, bastante dudoso en términos de su integridad. No es juzgarlo acá, ahora me van a bajar de la red, digamos, de la radio, por no sé cuánto rato más, si lo digo.
Lo dijo Pablo Escobar, yo no hay que ver. Perdón, sigue, está tan dura.
Sí. Oye, antes de que nos voten, pero él dijo, por ejemplo, que el problema más grande, ¿qué es? Que este es un monstruo demasiado grande, o sea, se transformó en un monstruo demasiado grande, demasiado poderoso, con un nivel también, digamos, de arrogancia, de falta de integridad en los negocios de Mark Zuckerberg, que está ya aprobada, digamos, o sea, ha roto todas las reglas, digamos, además de todo lo que ha significado el impacto de las redes sociales en el debilitamiento de la democracia, en la desinformación, en la fake news, o sea, en lo que ha pasado con las vacunas, o sea, tiene una responsabilidad en casi todo lo malo que ha pasado.
Ahora es bien bueno para el negocio, hay que decirlo.
Y no reacciona, y además va evitando que surjan, porque, por ejemplo, yo he sabido de otras redes, que han tratado de hacer alternativa. Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia, trató de ser una red social, pero al final es imposible porque te enfrentas con algo que te devora simplemente, o sea, te devora porque tiene todos los tentáculos. Y Chris Hughes escribió una pieza en el New York Times, de hecho, diciendo que él era totalmente de acuerdo que esto era demasiado grande y poderoso, que había que desarmarla. ¿Qué es lo que está este juicio antimonopolio quiere que la hagan vender empresas como Instagram, como WhatsApp y otras, de manera de
esto
ir separando.
No es nuevo.
Ahora, una pregunta.
Esto está en el ADN empresarial de los Estados Unidos, esto que está narrando la Paula. Esto
pero la monopolio se supone que es lo contrario del ADN empresarial de Estados Unidos, po, del capitalismo,
pero,
digamos. Fíjate,
pero la funcionar todo bien
pero,
la...
Mira lo de AT&T, ¿sí?, en los años 80. Mira lo que pasó con... leí una historia el otro día del dueño de JP Morgan, que en los años 1870 y algo lo hicieron vender ferrocarriles, una empresa de ferrocarriles, justamente porque había conseguido un poder tal
un
que era un
demasiado
estado dentro
grande
del Estado. Y había y la historia tan linda, entre comillas, porque que habías ido a la Casa Blanca en su momento, me parece que era Roosevelt, el primer Roosevelt, Theodore Roosevelt se llamaba, ¿no? Lo había citado para decirle que estaba cometiendo un error y él le había dicho que no estaba cometiendo un error, que iba a tener que dividir su empresa y iba a tener que vender parte de su imperio. Y efectivamente, el poder de la política fue más grande que el de lo económico. Y esto es de fines del siglo XIX, esta historia. Se repitió en los 80 con AT&T y es probable que se repita ahora con las tecnológicas, que te obliguen a vender Instagram, que te obliguen a vender WhatsApp.
Mi pregunta es, ¿por qué le permitieron comprar estas dos empresas?
Bueno, eso es lo que dice
porque,
Facebook.
Porque francamente, Instagram no es lo que es ahora, pero ya era sumamente importante. WhatsApp, ¿para qué decir? O sea, ya sabíamos que habían penetrado mucho en la sociedad, en la gente joven, pero también para el trabajo. WhatsApp es una herramienta que usamos todos los días muchísimo. Entonces, uno dice... ¿En qué minuto? ¿Por qué en tan pocos años además llega le hacen este juicio? ¿Por qué no se vieron esta cosa? Para eso existe justamente la Comisión Antimonopolio, para evitar que sucedan estas cosas.
Mira, ese es el argumento de Facebook, José. Yo creo que este es un juicio que va a durar mucho, pero yo creo que tiene que ver también con que ha habido una comprensión de la sociedad en su conjunto del porte y la importancia y el poder de estas empresas que partieron siendo como innovadores, disruptivos, inofensivos, y han terminado siendo las grandes empresas económicamente y de lobby político además.
Claro. Tal cual.
Bueno, este es un capítulo que se está abriendo. ¿Cuándo se supone que debiera terminar este juicio? ¿Cuándo tener noticias?
Esto va a ser largo, o sea, no va a ser, y además se junta con otros juicios que está teniendo Facebook, acuérdense, en Europa, investigaciones, o sea, es una cantidad. Yo creo que la energía de Facebook hoy día está muy dividida en toda esta cantidad de juicios, investigaciones, apariciones que tienen que dar explicaciones. Va a ser lento porque tienen que probar un daño que tiene que ser sobre los consumidores, sobre los avisadores, sobre los competidores, pero como les digo, lo que tiene distinto esto es la fuerza de la coalición de fiscales y además de la Comisión Federal de Comercio, que están en la misma página en esto.
Perfecto.
Bueno, por lo menos va a ser un buen llamado de atención para el uso de los datos nuestros que tienen, si es que salvan, de que no los obliguen a dividirse, al menos las políticas, el comportamiento debiera tender a ser distinto. De lo contrario, esto va a terminar sin duda con, léanse el caso de las Baby Bells, cuando en los años 80 lo obligan entonces a AT&T a dividirse porque tienen un poder absolutamente total y monopólico de las comunicaciones.
Claro. Y además saben todo lo de nosotros, o sea, el poder sobre los ciudadanos. Ay, y también hay muchos riesgos derivados de esto. Yo creo que hay una pedagogía completa nueva y un mundo nuevo, pero esto es uno de los grandes amenazas a la democracia, a la privacidad, a muchos conceptos muy importantes para las democracias.
Bueno, vamos a estar muy atentos, Paula. Atentos. Muchísimas gracias.
Paula, muchísimas gracias, que estés muy bien.
Hasta el miércoles. Un abrazo.
Que te vaya bien.
Chao, chao. 7:43 p.m, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y nos vamos a una pausa, Matías. ¿Tienes algo que contarnos antes o sí?
No sé si tú me dices que sí.
Pero puedo contarte yo si quieres, si prefieres.
No, por favor, déjame a mí. No te pierdas este sábado el ranking de universidades 2020, la tercera que pasa, todo lo que necesitas para postular al mejor informado. Encuéntralo este sábado 19 de octubre junto a la tercera y en latercera.com.
Y ahora nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal.
¿Cómo es trabajar a cientos de kilómetros de distancia de la oficina? La pandemia y el teletrabajo abrieron las puertas a la descentralización. Muchos dejaron Santiago y se fueron a regiones, manteniendo su trabajo en la capital. Internet y las herramientas en la nube hoy permiten que para algunos ya no sea indispensable estar en el mismo lugar donde queda su trabajo. Las historias coinciden en mejor calidad de vida y ahorro de tiempo y dinero. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
BMW se une a Fundación Artesanías Chile para apoyar a los artesanos y artesanas del país y así mantener vivos los oficios heredados de generación en generación. Porque compartimos tus mayores deseos en esta Navidad. Te invitamos a conocer a los artesanos y sus productos, los que han sido hechos a mano para ti. Ingresa a www.bmw.cl y descubre más sobre esta iniciativa. En BMW, apoyamos a los artesanos.
La obesidad no es solo un tema de nutrición. Desde la psicología es posible entender cómo la percepción que tenemos como personas y sociedad sobre la obesidad puede ayudar a hacer más efectivos los tratamientos, entendiendo que es una enfermedad crónica multifactorial y progresiva, donde se conjugan variables como la genética, el entorno y la misma salud mental en su desarrollo. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Tres claves para el retiro del 10% de tus ahorros previsionales. 1. Desde el jueves 10 podrás hacer tu solicitud en el sitio web de tu AFP. 2. El proceso será 100% digital, solo con tu RUT y sin clave. Tienes un año de plazo. 3. Evita fraudes. No compartas tus datos personales. Infórmate en mi10afp.cl. Asociación de AFPs de Chile. Cuidémonos, no vayas a sucursales.
¿Mi amor?
Sí.
Aquí está la carta con los dos regalos que quiero.
Ah, ¿y no pueden ser tres?
Este fin de año, realiza tres o más compras en comercios en línea nacionales e internacionales con tus tarjetas de débito BCI y participa automáticamente en el sorteo de 5 premios semanales de 1,000,000 pesos durante 5 semanas. Promoción válida desde el 23 de noviembre al 27 de diciembre de 2020. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Encontrémonos todos los domingos en el espacio de debate político más importante de la televisión chilena. Diferentes miradas, opinión, información y análisis de los temas que marcan la agenda política nacional. Porque en un año de constantes cambios en el país, necesitas estar al tanto de lo que impacta en tu vida. Encontrémonos cada semana en Estado Nacional Prime, con Matías del Río. Domingo, después de 24 horas central, en TVN.
Ya. 7:47 PM, estás en Duna.
Nada personal. Matías, ya está nuestro invitado en línea. Sí, cuéntame.
Por favor.
¿Qué me iba a decir,
favor,
algo?
No, para que me presente. Sí, la ley Sherman es la ley antimonopolio que data de fines del siglo XIX, ¿eh? Que es muy interesante leer la historia que afectó a los grandes monopolios norteamericanos y que marca la pauta de lo que ha sido la economía de ese país. Pero
me encanta en Estados Unidos que las leyes tienen nombres de personas, ¿te has fijado tú? Como van haciendo la jurisprudencia, van quedando los casos con las personas que en el fondo llevan esas causas a los tribunales. Bueno, ya está con nosotros Claudio Radonich. Por favor. Él es alcalde de Punta Arenas y vamos a conversar con él, bueno, de toda la situación allá y de esta buena noticia que recibieron hoy día, alcalde, pasan a fase 2. ¿Cómo está?
¿Cómo estás, Josefina? Matías, contento por estas dos noticias, porque finalmente fue un combo. Primero, pasamos para la fase 2, que era fundamental en nuestra ciudad, y lo otro es que se acorta el toque de queda, sí, que aquí hasta ahora es hasta las 20 horas. O desde las 20 horas, lo que es una hora que para nosotros nos mata finalmente, porque tenemos, hay que recordar, un sol maravilloso y luz que recién se oscurece a las 11 de la noche. Por tanto, la carga que tú tienes de estar en la casa con el sol arriba desde muy temprano, también hay un peso que quisimos eliminar, así que también muy agradecido de esa noticia.
Pregunta, alcalde, esta, ¿la fase 2 de ustedes es de la misma que del tipo que estamos viviendo en la región metropolitana, que es en el fondo que durante la semana los restaurantes sí pueden funcionar en las terrazas?
Exactamente. estos cambios que hubo para Santiago son aplicables acá, aunque se generan algunos tipos de condicionantes que son pertinentes. Acabo de tener una reunión con los dirigentes del gremio gastronómico muy golpeado por esta crisis y todos estamos muy conformes finalmente, pero se mantiene la misma regla. De lunes a viernes solamente en terrazas.
Perfecto.
Alcalde Radonich, al principio del programa hablábamos sobre la importancia de la presión que ejercen, lo difícil que debe ser estar sentado en una mesa de la toma de decisiones en un país, me refiero al presidente, a sus ministros, es el malo de la película muchas veces, pero hay que ponerse en sus zapatos también. Y en este caso, Puerto Montt, vimos que el alcalde de alguna manera generó una rebeldía, usted también en Punta Arenas, diciendo, ¿saben qué? No más. ¿Y cómo fue el diálogo después de que ustedes dijeron no más con el ministro de Salud? Que se dio aparentemente, no habla mal de él necesariamente, se atribuye, creo, a la buena política, conversar y dialogar sobre una eventual apertura.
A ver, es que el caso de rebeldía creo que aquí no corre, no es el adecuado, a lo mejor no es tan sexy para un titular de diario, ¿no es cierto? Pero creo que no. ¿Por qué razón, Matías? Porque nosotros, si tú hubieras venido a la ciudad hace ahora, o una semana antes, o un mes antes, o dos meses antes, te encuentras que la ciudad está abierta. O sea, en la práctica, en los hechos, la ciudad estaba en fase 2 de hace mucho tiempo. ¿Por qué razón? Hay que recordar que nuestra ciudad fue la primera que tuvo la primera ola del COVID, en abril, cuando ustedes estaban con la gran polémica si salió o no la Pumán, que te acuerdas, en abril.
Sí.
Aquí claro. Estamos confinados. Y por tanto, ¿qué es lo que nos pasó? Que hubo muchas decisiones que se tomaron en ese momento, en ese contexto, con lo que salía del COVID, que generaron, por ejemplo, aperturas y una visión aperturista de los negocios que ha generado que el 90% del comercio en Punta Arenas esté abierto legalmente, correctamente. Por supuesto, si ahora ves con el correr de los meses y lo que pasó en Santiago, hay muchas decisiones que a lo mejor no se han replicado en Santiago porque no son las adecuadas después de todo el conocimiento que hemos tenido del COVID durante estos meses. Pero aquí sí se generó una estructura. Y te doy el ejemplo concreto. Walmart, líder, esencial, alimento. Esto fue en abril. Ustedes están abriendo el abumán, que nosotros no se cuenta que estamos, que lo que era esencial o no, encerrado. Y dijeron alimentos solamente. Y Salud fue a cerrar el líder para decir solamente pueden tener alimentos. Líder fue a Economía para decir, no, pues sí, el local aquí vendemos de todo. Y Economía dijo que se abra todo. Entonces, ¿eso qué significó? Tú vendes alimentos y otros productos, como el alimento es esencial, te habilita para abrir el resto de tu negocio y el resto de tu mercadería.
Por ejemplo, licores, y eso que las botillerías no podían abrir. ¿A eso se refiere?
O sea, hasta a los talleres mecánicos vendían arroz.
Claro. Otra vez.
Ropa.
Eso es. Entonces, tú podías comprar tractores que estaban abiertos porque vendían arroz. Y ahora le agregamos mascarilla y alcohol gel también dentro del mix de productos que eran esenciales. Entonces, este criterio se generó y se hizo de buena fe. Ojo, ¿no? Aquí se hizo de buena fe porque lo que conocemos del COVID es muy distinto a lo que hablamos en marzo, ¿te acuerdas?
Sí.
Muy distinto. Y esto significó que las decisiones hay que ver en el contexto que se tomaron, y aquí se tomaron unas más aperturistas de las que actualmente se podrían implementar. Y por eso que la ciudad nunca estuvo cerrada, por el contrario. Pero el 10% que estuvo cerrada, ¿qué son? Las peluquerías, los restaurantes, cafeterías, básicamente. Y ahí viene la contradicción. Esta comilla llamada revolución, ¿cuál fue? Ocupar las terrazas. Hoy, si tú vienes a Punta Arenas, una ciudad maravillosa, hicimos un paseo peatonal justamente para que la gente venga al centro, con su permiso, en vez de ir a comprar al supermercado, que compre verduras y frutas regionales en nuestra calle principal, que está convertida en una feria, con lindos kioscos municipales. Si yo como un churro, una empanada en un escaño, no tengo ningún problema. Si yo tomo un helado y me siento en un escaño, no tengo ningún problema. Si como un pedazo de pizza en un escaño, pero la diferencia es porque no lo hacen en una mesa. ¿Cuál es el tema epidemiológico que lo impedía?
Ya, pero,
y eso fue lo que se presentó.
Ya, pero alcalde, siguiendo esa lógica, usted podría decir que ahora que están en fase 2, esa misma lógica que ustedes aplicaron la podrían seguir aplicando los fines de semana. Entonces, ¿para qué existen los pasos? Los pasos tan establecidos según una metodología, según una información que maneja las distintas autoridades, y se van estableciendo este cronograma que está bien detallado. Entonces, yo le pregunto, porque yo entiendo la situación suya, Pero claro, siguiendo su razonamiento, el fin de semana también podrían abrir ustedes las terrazas y todo el comercio.
Te lo voy a cambiar con un ejemplo. Si yo tengo que determinar un vestido para mujeres, ¿no es cierto?, para el verano, créeme que el que se usa en Arica, capaz que encontraré no sirva. Y viceversa. ¿Hay que usar vestido? Sí. El tema manga larga, manga corta, eso se ve en cada territorio. Y eso es lo que te estoy señalando. Los pasos funcionan, claramente. Pero cuando la ciudad tiene un 90% que está abierta legalmente, 50.000 permisos laborales diarios, más los 20.000 que tenemos individuales, te ponen los ciertos funcionando. Cuando el criterio es por qué cerrar, por qué no abrir de lunes a viernes las terrazas, ahí vino un poco la falta de flexibilidad, porque las razones epidemiológicas que también fundamentan esto, las nuestras son más vinculadas a Europa. Hoy, si vas a Bruselas, que la estuve googleando ayer, Madrid, ciudades que están vivieron lo mismo que nosotros, porque el virus aquí llegó antes. Nosotros somos la ciudad más lejana de Santiago, pero la más conectada al mundo por el tema de los turistas. Y aquí el virus llegó mucho antes, y eso ha generado que nuestras olas sean similares a las de Europa y no a las de Chile, a la de todo Chile. Y hoy pregunta si hay algún problema en Madrid o en Bruselas. Hay con el COVID, hay, y esto existe, pero se dio convivir con el virus, no confinando, sino restringiendo. Y por eso lo que está viendo nuestra ciudad es una cosa más adelantada. Ustedes están recién comenzando lo que es la segunda ola. Nosotros estamos de salida de esta segunda ola, muy complicada en septiembre y octubre, mes en negro para nuestra historia. Pero tenemos que también ir un poquito más adelante y ver lo que han hecho otras naciones desarrolladas. Y eso es lo que estamos buscando, la flexibilidad que hoy la tenemos, pero que hace unos días atrás, no, lamentablemente.
¿Usted ha conversado, alcalde Radonich, con el ministro de Salud?
Sí, ayer tuvimos un intercambio muy intenso, muy directo y muy respetuoso, como siempre, con el ministro, persona a quien tengo la mejor impresión profesional y personal. Nos hemos enfrentado por los roles que cumplimos más de una vez, siempre con mucho respeto, altura de miras, y hoy tuve la gentileza de llamarme para indicar que la decisión había sido avanzar en la segunda etapa, cosa que habíamos conversado. Ojo, no, y no solamente conversado, aquí vino el médico encargado del tema epidemiológico hace dos semanas atrás, habían visto los datos, porque Santiago no es Chile y pues tampoco es Magallanes. Los datos que cuando dicen Magallanes no son solamente los de Punta Arenas, y por eso es que hicimos esta distinción de comuna donde los datos epidemiológicos han sido mucho mejores, y en medio tuve la gentileza de avisarme la decisión tomada por el gobierno.
Usted es bastante cercano al presidente Piñera. ¿Lo llamó él después de la decisión que usted tomó, y cómo ha evolucionado esa conversación, si es que la han tenido?
Bueno, yo con el presidente le tengo, aparte, una relación de mucho respeto y mucho cariño. Él es el presidente de la República, ¿no es cierto?, y tiene un gran equipo de salud con el que yo me vinculo con los temas vinculados al tema sanitario. No hay que distinguir, y cada uno tiene un rol distinto, y soy alcalde de 130.000 habitantes. Y por tanto, mi posición va a ser defender con argumentos, esto no es un tema que necesita más para aportar el diario, sino con argumentos finalmente para poder avanzar y que nuestra comunidad pueda tener un mayor bienestar. Lo que dije y lo he dicho públicamente, hubo a esta altura en nuestra ciudad políticas que eran totalmente incoherentes, y la incoherencia llevó a injusticias. Por ejemplo, tú, Matías, necesitas un gafeter en Punta Arenas. El gafeter puede ir solamente si trabaja en una empresa, pero si es independiente no puede ir a tu casa. Entonces, epidemiológicamente, ¿cuál es la diferencia? O nosotros estamos full trabajando con el Ministerio de Vivienda, 500 casas con la colaboración municipal, 40 kilómetros de vereda estamos haciendo en Punta Arenas y está todo en obra. Pero si tú esperas pedir un maestro para que vaya a tu casa a arreglar tu techo independiente, no puede ir. Entonces, epidemiológicamente, ¿cuál es la diferencia? Por eso que llega un momento que uno tiene que sincerar finalmente. Estos pequeños comercios, donde la gente no se aglomera, a diferencia del supermercado, ¿va a generar un cambio cualitativo, epidemiológico respecto al COVID? La respuesta es negativa. Hablamos solamente de terrazas. Esto fue la gran discusión, terrazas, en la cuarta ciudad más afectada del mundo. Entonces, insisto, creo que hay que verlo también en perspectiva. Aquí no hay ningún gallito para nada, sino fundamental elementos que ya estaban en consideración por parte de la autoridad. Y bueno, no le gustaba que se hubiera adelantado esto una semana antes, claramente, pero bueno, Ahora vamos a avanzar, tuve una reunión con los empresarios gastronómicos para trabajar, para bajar aún más los casos en Punta Arenas y llegar a la etapa 3 para poder recibir a turistas que después del estrés de Santiago lo invitamos a tener buen clima y, por cierto, una región maravillosa como Magallanes, la tópica chilena.
Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Siempre es un gusto, chicos, Santiago en el Chile. Aguante Punta Arenas, nos estamos viendo.
Gracias, alcalde, que le vaya bien.
Chao, gracias.
Chao, Filipina, chao.
Bueno, ahí está. Chao, gracias. Quedamos, José, nos vamos. Aguante, sí, Duna.
Aguante. Chao, que te vaya muy bien.
Que te vaya bien, hasta mañana. Chao.
Bien, chao.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Amar lo que haces y sentir que es importante.